Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñeño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaaba tembiapo, yayapo vainaja oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Bienvenidos a esta clase número 12 de Historia y Geografía por la Radio Fe y Alegría. Muy bienvenidos a todos los padres de familia, a los diferentes alumnos del primer curso y a todos los oyentes en general. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, mi amigo Juan de Dios, profesor Juan de Dios Álvarez? ¿Cómo está, amigo?
Bien nomás, Roger. Iniciamos esta nueva clase virtual, la clase número 12, que es un poco ir a hacer una retroalimentación con los alumnos de las diferentes clases que ya se fueron dando en este tiempo, desde que empezó nuevamente fuertemente esta pandemia. Entonces, nuevamente queremos reiterar, ¿verdad?, la necesidad de que la gente se cuide.
Y los cuidados son de siempre, ¿verdad? Lavarse las manos, el distanciamiento de 2 metros, y lavarse las manos también con alcohol, ¿verdad? No aglomerarse, ¿verdad? Lo que vimos en las estadísticas, Juan, es la sumatoria de más de 100 muertos por día ya. Eso nos tiene que alarmar, tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Son vidas humanas, que paraguayos que están muriendo, y también en todo el mundo la pandemia causa estragos a nivel de fallecidos. Entonces tenemos que tomar conciencia, Juan, y cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos, este ya no tiene edades, ¿verdad? Ahora ya son gente de 30 años que está muriendo, los adultos mayores, algunos ya están vacunados, ¿verdad? Entonces desmitificar también el tema de la vacuna. La ciencia hace un aporte a la humanidad. Y hay que creer en el proceso científico, ¿verdad? Por eso estamos estudiando, por eso nos formamos, ¿verdad? Claro, hay muchos adultos mayores que dudan de la pandemia mismo, de la vacuna mismo, ¿verdad? Pero nosotros nos reafirmamos, tenemos que reafirmarnos que la ciencia hace un aporte y que las vacunas son parte de evitar este mal, esta enfermedad que viene, que es mortal, ¿verdad? Es mortal, o sea, te agarra a cualquier edad y te deja secuelas terribles en el cuerpo. Entonces, nos llama la atención eso.
Así mismo, Roger, un estado ausente muchas veces, y más en el ámbito sanitario, un estado que no invierte mucho en salud. Los hospitales están abarrotados, hay gente durmiendo prácticamente en las calles, encima de colchones, tratando de cuidar a sus parientes, a sus familiares. Las estadísticas cada día suben y, como decís, es súper alarmante esta situación, pero con el cuidado pertinente, lavándonos las manos todos los días, utilizando tapabocas, tratando de de no estar en los centros de aglomeraciones. Esa es la mejor forma de cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos nosotros, a nosotros mismos, y cuidar también a los familiares, por sobre todas las cosas, porque en cada casa siempre hay una persona de tercera edad y para ellos es mucho más fuerte esta cuestión. Estuve viendo un informe de que fallecieron 112 personas y de esos 112, 74 eran personas de más de 60 años. Y la gente se pregunta por qué esas personas ya no accedieron a una vacuna, ¿verdad? Sí, el Estado es medio criminal en ese sentido, ¿verdad?
Claro.
Porque son las edades más vulnerables que están frente a esta situación, y si el Estado no trata de solucionar ese problema, se quedan solos, claro, a la deriva. Entonces no hay de otra que cuidarnos, ¿verdad?, para que podamos seguir adelante, y las clases virtuales nos ayudan para eso, ¿verdad? Para estar en nuestras casas tranquilos, preparar un ambiente bueno, un ambiente donde podamos sentarnos a trabajar y escuchando la radio Fe y Alegría y las clases virtuales. Empezamos con nuestra retroalimentación de los diferentes contenidos que se fueron dando a lo largo de este tiempo. Y Roger, sí, la historia, ¿por qué es importante la historia?
Bueno, mirar el pasado siempre es resulta un aprendizaje, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Mirar el pasado para entender el presente y para proyectar el futuro. ¿Por qué pueda entender el presente? Porque mirando el pasado podemos entender en qué lugar estamos situados nosotros en nuestro entorno, ¿verdad? Qué cosas ocurrieron anteriormente para que se dé lo que está pasando. Por ejemplo, vos salís en la calle y ves un bus, un micro. ¿De dónde viene eso? De una revolución industrial, ¿verdad? Donde se crearon la rueda, el motor. O sea, pasaron miles de años, miles de cosas para ver, para que nosotros veamos nomás ya el bus, que es el micro, ¿verdad? Lo mismo el celular, lo mismo la computadora. Pasaron generaciones y generaciones, ¿verdad?, de hombres y mujeres que fueron construyendo teóricamente y prácticamente lo que nosotros tenemos hoy día. Sin entrar a juzgar, ¿verdad?, en el sentido de si fue malo o bueno. Dice que nosotros somos enanos parados o sentados en hombros de gigantes. ¿Sí? Hombros de gigantes que fueron hombres anteriormente que construyeron la historia y lo que hoy tenemos, ¿verdad? Voy a ver más una ciudad hecha, edificios ya construidos, ¿verdad? Una ciudad y un modelo económico de distribución de la riqueza que se fue dando a lo largo de la historia, o sea, y que se fue dando en etapas procesualmente, y no fue una cuestión como caída del cielo, ¿verdad? O sea, no es de generación espontánea, sino fueron decisiones de hombres y mujeres, líderes, lideresas, que llevaban adelante proyectos, pensamientos, planes, ¿verdad?, que a lo largo de la historia fueron impregnando en lo que hoy vivimos, ¿verdad? Y nosotros somos dueños de nuestro destino. O sea, nosotros somos dueños de lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? A no ser que se dé algunos condicionantes biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que no come bien, que no toma leche, que no, ¿verdad? Pero un niño, una persona, un joven que está bien alimentado, que tiene todas las facultades de la inteligencia, es dueño de su propio destino.
Interesante, Roger, el tema de mirar el pasado, entender el presente y proyectar un futuro diferente al que se tiene. En un primer momento, como vos decís, relatar, hacer un relato, quizás en una segunda etapa, ¿verdad?, hacer una crítica ya al pasado, ¿verdad?, para poder entender de una manera más diferente, ¿verdad?, para poder desde ahí proyectar un futuro diferente. A continuación se dan algunas actividades que los chicos deben ir trabajando. En la primera parte dice: contexto, ¿quién es considerado el padre de la historia? ¿Quiénes iniciaron la escritura? ¿A quién se le atribuye la invención de la geografía? ¿En cuántas edades se divide la historia? ¿Cuáles fueron los contenidos, objetos de estudio de la geografía? Entonces, todas estas preguntas que se lanzan y que están en este texto, ellos pueden ir buscando en los diferentes cuadernillos que ellos tienen en sus casas y a partir de ahí van a poder responder tranquilamente. Entonces, les dejamos con esa situación para que ellos puedan después, ¿verdad?, investigar, buscar y contestar luego las preguntas. Seguimos con nuestra clase número 12 y ahora vamos a entrar a revisar cuáles fueron los aportes que dejó Roma a la cultura occidental, Roger.
Sí, el Imperio Romano fue pasando varias etapas, diríamos. Ellos dominaron el mundo por siglos. Los romanos primeramente fue la república, ¿verdad?, pero después fue el imperio, y lo que marcó mucho fueron esos ejércitos, ¿verdad? Tenían un ejército muy disciplinado y tenía, diríamos, una práctica militar avasalladora. O sea, ellos fueron conquistando a partir de la metrópoli, que era Roma mismo, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Llegaron a extenderse por toda Europa, por casi la mitad de Asia y el norte de África. O sea, imagínate el poderío que tenían los emperadores romanos. Era una cuestión impresionante, ¿verdad? O sea, el poder que ellos acumularon a lo largo de la historia como imperio romano tenía que sustentarse por medio de un derecho, ¿verdad?, que era el derecho romano. Y a lo largo de la historia, como te digo, fueron pasando diferentes etapas. La etapa justamente en que el Congreso, o sea, el Estado, se fundamentaba más bien en el Senado, ¿verdad? Y por otra parte, en otro momento era el emperador, ¿verdad? El emperador, y fueron pasando varios emperadores, ¿verdad? Resaltan mucho, ¿verdad? Y son muy peculiares algunos, ¿verdad? César Augusto es uno de ellos. César, o sea, después Calígula, Nerón, ¿verdad? Nerón, pues en ese tiempo lo que fue, ¿verdad? Marcó época en Roma. Y por otra parte, ya eran muy buenos en la ingeniería, ¿verdad? Tenían que trasladar agua por todo el desierto y hacían acueductos, puentes, escultura, pintura. O sea, como buen imperio, el imperio siempre se caracteriza por las construcciones, ¿verdad? O sea, las construcciones eran impresionantes, ¿verdad? O sea, ellos construían, tenían una habilidad en la arquitectura y en la ingeniería que es sorprendente, ¿verdad? O sea, como, imagínate, Juan, antes de Cristo, ponerle 3 siglos antes de Cristo, voy a poder abrir una canilla y te puede venir agua. Ellos ya tenían como para estirar la cadena, ¿verdad? Y ya tenían cloacal, ¿verdad? O sea, desagüe cloacal. O sea, ¿cómo una ciudad, cómo vos podés imaginarte que podés abrir canilla ya 5 siglos antes de Cristo y que ellos traen de la montaña, traen agua y puede distribuir a toda la población, ¿verdad? El derecho romano crean las instituciones, ¿verdad? Las instituciones que hasta hoy día, lo que hoy vemos, lo que es la municipalidad, ellos ya tenían, ¿verdad? O sea, ya tenían un municipio, ¿verdad? Tenían un encargado de cultura, un encargado del censo, un encargado de la medicina, otro encargado de esa. Ellos ya tenían de la escritura, de la escribanía, ya había el edil, ¿verdad?, que era el intendente, ya había el censor, ya había el... o sea, vos, lo que hoy nosotros tenemos con otros nombres, ellos ya tenían, ¿verdad? O sea, lo único que no había la votación democrática que hoy tenemos, pero el emperador, de acuerdo a su carácter, a su forma de ser, que era hereditario ya, podía disponer de los bienes administrativos, y en el comercio eran muy hábiles, ¿verdad? Muy hábiles en el comercio. Y sobre todo, como te digo, en la parte militar. O sea, el aporte cultural de ingeniería y derecho hasta hoy en la Facultad de Derecho, la base que fundamenta el estudio es el derecho romano. O sea, hay una materia en derecho que es su pilar, que es derecho romano. O sea, para que vos te des cuenta, la lengua, o sea, igual que el inglés hoy, que el imperio norteamericano expande por todo el mundo, ¿verdad? Que el inglés, el latín en esa época era expandida por todo el mundo. O sea, vos tenés que entender latín y ser ciudadano romano. El tener un carnet de ser ciudadano romano era una cuestión, o sea, nadie te puede tocar. O sea, yo, decir yo soy ciudadano romano significa que vos tenés el derecho de andar por la calle, ¿verdad? En ese tiempo había esclavos, las mujeres eran tratadas también, algunas como esclavas, ¿verdad? O sea, uno podía ser esclavo por diferentes, por uno por deuda, ¿verdad? O sea, otro por ser prisionero de guerra, ¿verdad? Y otro por tu condición social, ¿verdad? O sea, vos sos negro, sos de otra raza, entonces sos esclavo, ¿verdad? Y a partir de ahí viene una secuela de secuencia de estratos sociales hasta llegar al emperador. Todo eso, todo ese cúmulo que deja el Imperio Romano como un aporte a la cultura, ni siquiera aporte, sino que es la base, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos hoy, y te enseña cómo funciona el imperio, ¿verdad?
Sí, entonces para esta parte vamos a citar 5 reyes míticos de la antigua Roma. Los chicos van a tener que entrar nuevamente a revisar sus cuadernillos de otras clases en donde se estudió la antigua Roma, leer nuevamente para poder contestar bien estas preguntas. Entonces, esa tarea queda en manos de ellos. En este segundo proceso de retroalimentación vamos viendo un poco la cultura griega. ¿Qué nos puede decir Roger sobre los griegos, sobre la antigua Grecia?
Sí, la antigua Grecia, Juan, es muy importante porque es la base cultural de Occidente, ¿verdad? La base cultural científica de Occidente, de lo que en ese tiempo fueron, ¿verdad? Hay 3 filósofos principales, que es Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles recorrió toda la ciencia, diríamos. Él era médico, vos sabés que él habría, había días, ¿verdad?, que él enseñaba a sus discípulos, por ejemplo, las partes del cuerpo, la botánica, la gimnasia, la matemática, pasando por la literatura, por la astronomía, o sea, él abarcó la lógica, la ética, o sea, abarcó prácticamente toda la ciencia. Imagínate, los griegos instalaron la ciencia en todas las áreas, en la medicina, en la botánica, en la astronomía, en la filosofía, que es la madre de la ciencia, ¿verdad? Entonces, también en el arte, en el arte, diríamos que los filósofos, esto, Heráclito, uno de ellos, donde decía que el inicio de todo, el porqué de todo, es el fuego, ¿verdad? El fuego es, diríamos, la guerra. La guerra es la madre de todos los cambios, ¿verdad? Los cambios que se van dando a lo largo de la historia, ¿verdad? Es por eso que Roma conquista a Grecia, pero Grecia le conquista a Roma a nivel cultural, ¿verdad? En sus dioses, por ejemplo, ¿verdad? O sea, los dioses griegos cambian de nombre nomás en la cultura romana, pero Roma expande la misma cultura griega a todo el mundo. O sea, fíjate que Roma sería el parlante que tiene Grecia de lo que fue culturalmente Grecia, ¿verdad? O sea, Roma capta la cultura griega y se casa con esa cultura griega porque es avasallante, porque ellos entraron en todas las áreas, ¿verdad? O sea, Es impresionante el aporte cultural griego, ¿verdad? En todos los... Vos te das cuenta, Juan, que un texto puede siempre traducirlo del griego al latín, el latín pasamos al hebreo y volvemos al griego, porque su cultura se instala, ¿verdad? Imagínate, siglo 5 antes de Cristo ya estaba Pericles, el siglo de oro, ¿verdad? Ellos ya hablaban de democracia, o sea, Platón ya te habló de tiranía, democracia en un libro que se llama La República, y ya te explica de los sistemas de gobierno, ¿verdad? O sea, ellos 5 siglos antes de Cristo ya practicaron lo que es el gobierno del pueblo, que es la democracia, ¿verdad? Entonces, todas estas instituciones que hoy nosotros tenemos, que vemos como instituciones, de dónde cayó el Estado, de dónde cayeron toda la distribución de poderes, ya los griegos fueron poniendo en práctica, los romanos toman eso, crean el derecho romano y plantean lo que hoy tenemos como instituciones legalmente constituidas. Entonces el aporte griego a toda la cultura occidental, por eso el neoclasicismo, cuando vuelve el Renacimiento, cuando vuelve otra vez después de la Edad Media, cuando hay un corte, ¿verdad? Vuelven al clasicismo, que es la cultura griega, ¿verdad? desde su escultura, su pintura, su arquitectura y pasando por todas las áreas de ciencia.
Así mismo, Roger. Muy grande la influencia que ejerció, ¿verdad? Grecia, y que dejó a la cultura occidental. Las segundas preguntas que el texto nos trae son lo siguiente: ¿el aporte cultural de Grecia fue el pensamiento racional? ¿Cada polis tenía su propia moneda y sus propias leyes? ¿El Partenón es uno de los principales templos jónicos de la civilización griega antigua? ¿Homero es considerado el padre de la historia? ¿Sócrates fue uno de los más grandes representantes de la filosofía griega? Estas preguntas vienen de la forma de falso y verdadero. Entonces los chicos van a tener que leer, entender, mirar, corroborar para poder contestar, y luego se justifican las respuestas que son falsas. En esta parte vamos a hablar un poco sobre la reforma de la iglesia, cómo se fue dando, qué realmente pasó en ese tiempo, cuáles fueron las causas más importantes, ¿verdad? Por la que se llevó adelante eso. Entonces, Roger, ¿qué fue la reforma de la iglesia?
Sí, la reforma protestante, que es la, diríamos, la segunda, ¿verdad? Porque la primera división, la Iglesia Católica tuvo dos divisiones a lo largo de la historia. La primera división fue cuando se separa el Imperio Romano de Occidente de Oriente, ¿verdad? El Imperio de Oriente conforma su propia iglesia y tiene su propio papa, que es el cristianismo ortodoxo, y el cristianismo católico con sede en Roma, que el papa católico, ¿verdad? Entonces el cristiano ortodoxo es la primera división. La segunda división es la generada por Martín Lutero. Martín Lutero era un ex sacerdote, ¿verdad? Que él se separa del clero y empieza a escribir su propio dogma, basado siempre en el evangelio, ¿verdad? En el evangelio cristiano, y hace como unos dogmas. Él era alemán, ¿verdad? Pero se va a clavar, imagínate, en el centro mismo de Londres, en una de las grandes catedrales de Londres. Él clava los más de 106, 107 reglas que él pone, ¿verdad? A partir de ahí tuvo muchísimos seguidores, seguidores que dan un quiebre. ¿Por qué? Porque hubieron ya desavenencias, ya hubieron desmanes y exageraciones por parte de los papas y del clero. El clero ya cometía montones de injusticias, hasta, imagínate Juan, pasando por la Inquisición y pasando por la venta de salvación, ¿verdad? O sea, vendían la salvación, ¿verdad? Vos tenías un pergamino que te decía si vos sos salvo o no, ¿verdad? Yo tenía que comprar tu salvación, imagínate por vos. Hasta eso llegan, porque en ese tiempo el césaropapismo, era César y Papa al mismo tiempo, podía tener sus concubinas, ¿verdad? O sea, imagínate cómo los desmanes y la, ¿cómo te iba a decir? La riqueza que acumulaban los papas era inmensa, inmensa, ¿verdad? Con un pueblo hambreado, con un pueblo ya en la miseria prácticamente. Entonces, Martín Lutero viene. Claro, hubieron muchas congregaciones que denunciaban también, los Cluny, los Sister, los franciscanos, los jesuitas también, ¿verdad? Con San Ignacio de Loyola. Pero, y después vienen otras personas que también se abren de la Iglesia Católica, que también forman su propia religión, ¿verdad? Y después ellos se unen todos, ¿verdad? Y forman la religión protestante evangélica, que hasta hoy día, ¿verdad? La Asamblea de Dios, el Pueblo de Dios. Entonces hubieron cismas que marcaron la historia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica posterior, cuando Roma se hace católica o cristiana, expande por todo el mundo la religión católica, ¿verdad? Que toda la Edad Media, diríamos, había un casamiento entre el clero y el emperador, ¿verdad? O sea, el poder del emperador y el monarca y el clero. Y hasta ahí, Juan, o sea, lo que te puedo decir es que esta división marcó muchísimo Occidente. Los países del norte son todos evangélicos luteranos, y entre esas divisiones, o sea, hay una infinidad de divisiones, ¿verdad? Y por otra parte, la Iglesia Católica del sur, que era más bien por España, ¿verdad? Isabel la Católica y Fernando, que combatían tanto a los musulmanes como a los herejes, que le llamaban a los separados, ¿verdad? Los luteranos, ¿verdad? Entonces, hay divisiones, y bueno, es normal que eso ocurra, ¿verdad? Es normal que eso ocurra, aunque eso causó mucho dolor, hubieron guerras, hubieron muertes, hubieron muchas injusticias que se cometieron en el proceso, ¿verdad? De parte de todas partes, ¿verdad? Es decir, entrar a juzgar si quién fue mejor o peor, ¿verdad? Entonces, esa es la base, Juan, de la división.
Así mismo, Roger. Y luego viene la contrarreforma, sí, que es un poco para dar soluciones, ¿verdad? A la Iglesia Católica a través del Concilio de Trento, para poder poner todas las pautas así como tienen que ser, ¿verdad? Creo que San Ignacio Loyola fue uno de los que impulsó eso de una manera diferente. Y en esta parte de nuestro texto de retroalimentación vamos a citar cuáles son las religiones involucradas en la Reforma, las más conocidas, y también los exponentes de la Reforma, quienes fueron los que llevaron adelante y estuvieron enfrente ahí involucrados. Luego vamos a ir trabajando un poco sobre la monarquía parlamentaria, vamos a completar algunas preguntas, y por último vamos a citar representantes, volviendo a Grecia un poco, eso que fuimos hablando hace rato, representantes de la tragedia, representantes de la comedia, representantes de la escultura y representantes de la filosofía. Y así damos, Roger, terminado nuestra clase virtual de hoy. Muchísimas Espero gracias. Que le haya servido a los jóvenes que están escuchando estas clases virtuales, y un placer, Roger, gracias.
Gracias por la invitación, Juan, y nos reencontramos en el próximo audio.
Nos reencontramos próximamente. Gracias.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.